pelota comienza a rodar y tu equipo ya está en la cancha. Metropolitana y La Doble presentan todas las noticias más sobresalientes del deporte. El equipo deportivo radio, bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda entrega del equipo deportivo radio. Son las 12 del mediodía con cuatro minutos. Hola Marco, te aviso que estamos en contacto con Cochabamba.
Ah, está bien, hola Wilson, ¿cómo te va? Una semana linda, una semana que tiene la selección en escena. Una semana en la que, insisto, me parece que si los resultados no se dan, a los entrenadores se los mide por los resultados. Y si el de La Paz sobre todo, ¿no? Termina de caer a pedacitos lo que se construyó hablando, porque en hechos todavía no vimos nada, pero hablando se construyó una idea mundialista, que si se puede, de que todo. Bueno, el discurso aguanta hasta que la pelota comienza a circular en la cancha, y esa es la verdad. Entonces, me parece, por más que nadie o alguna dirigencia no quiera saber nada de tocar el tema, me parece que si la selección no suma puntos en La Paz, la era Farías para mí se estaría terminando. Para mí, sí, es una lectura que hago, porque ¿de qué privilegio puede gozar Farías si es un entrenador común y corriente, como todos? Entonces, cuando no logras resultados, el camino de salida está marcado. Porque aquí no hay proceso, aquí no hay la próxima eliminatoria, porque con ese costo económico lo puede hacer otro más barato y lo más probable mejor.
Y me parece bien cómo se expresa, bueno, siempre bien, ¿no, Marco? Pero puntos, tienen que ser tres. Uno no sirve, ¿sí? O alcanza. No alcanza. Tiene que ganar la selección el próximo jueves aquí en La Paz. Le doy ya muy buenas tardes y le agradezco como siempre su gentileza al señor William Ramallo. ¿Cómo está, apreciado William? Buenas tardes.
Wilson, Marco, buenas tardes. Un gusto poder conversar con ustedes. Estaba escuchando la opinión de Marco, creo que tiene toda la razón en su cuestionamiento hacia el técnico Farías en cuanto a que los partidos son en base a resultados y resultados no ha habido todavía.
O sea que no te convence para nada un presunto empate.
No, para nada. Tenemos que ganar, así como que deberíamos de haber ganado a Argentina con la gente que teníamos acá. Estoy como todos los bolivianos, exigiendo de que Bolivia tenga que ganar frente a Ecuador y tenemos muchos problemas en el aspecto dirigencial, en el aspecto de entrenamientos, problemas en los planteamientos, en las lecturas del partido, tenemos muchos problemas en la parte defensiva, más que nada, y no se ha trabajado en ese aspecto.
Claro, William, gracias por tu tiempo. Uno dice, citaron a Rivera anoche, ¿no? A Oscar Rivera, que jugó un ratito tras la lesión, bueno, jugó a partir de la lesión de Diego Bejarano en el partido de la Copa. Cuando un entrenador sobre la marcha mira para afuera, demora lo que demora además en tomar la decisión de la convocatoria de Rivera, porque ya se sabía que Dani Bejarano no venía. Y además no es la posición de Dani Bejarano, que es otra cosa que no me cierra en todo esto. Uno dice, cada vez me da más sensaciones de que el técnico de la selección está extraviado. Porque la convocatoria cambió de un montón en relación a la primera. Porque la posibilidad de alineación que tiene, los centrales van a tener que ser, porque no puede jugar Carrasco, va a tener que modificar. Pero, por ejemplo, después de cómo jugó Jucino en el último partido, no debería merecer selección porque jugó mal. El fútbol es presente y ese chico viene golpeado por algunos errores que ha cometido y anímicamente no debe ser su mejor momento. Entonces uno va mirando cosas y me animo a decir, dice, ¿de verdad sabrá lo que quiere? ¿Estará seguro? Sigue sin convocar a Ramiro Vaca. Entonces uno de verdad tiene uno no quiere ser pesimista, uno quiere que le vaya bien a la selección. Pero así no hay demasiados argumentos como para decir, sí, vamos, que le ganamos a Ecuador. Que ojo, Ecuador viene más ordenada, Ecuador viene con una idea clarita, de bueno, Argentina le costó muchísimo ganarle a Ecuador, es más, no merecía ganarle. Y después se sacó de encima con relativa comodidad a Uruguay. ¿Qué sensación te da todo eso, William?
Preocupación, porque Ecuador es un equipo que en sus dos primeros partidos ha demostrado que no debería haber perdido contra Argentina, un resultado adverso por lo mínimo, y su goleada posteriormente, el segundo partido. Por tanto, eso nos da la pauta de que vamos a ver un Ecuador con la misma característica que lo hemos visto en los últimos tiempos, con un fútbol veloz, en base a gente fuerte, de buena constitución física, con un planteamiento ofensivo, le da mucha velocidad al fútbol. Y cuando se va a enfrentar frente a una selección que tiene muchos problemas en la parte de defensa zonal, por ejemplo, pues en los papeles decimos de que Ecuador va a ser superior. Pero ¿por qué va a ser superior? Porque Bolivia no ha trabajado. En 4 o 5 días no podemos trabajar la parte zonal. La parte zonal, la defensa zonal, se refiere a la práctica de defender en zonas correspondientes, es decir, a la posición promedio de un jugador en el campo de fútbol. El posicionamiento, muy al margen de qué jugador pueda jugar, siempre tiene que ver con una relación en los 4 puntos de referencia específica, que son la pelota, el espacio, sus compañeros de equipo y los oponentes. Y eso lleva un buen tiempo para poder trabajar. Creo que en ese aspecto no creo que haya trabajado Farías, incluso en las zonas de bloques defensivos que tenemos que trabajar, porque hay bloques bajos, hay bloques medios y altos, donde tenemos que pararnos para poder recuperar la pelota. Son muchos conceptos que hay que trabajar, y cuando tienes un Ecuador que maneja muy bien la tenencia del balón y hace diagonales largas y tiene la posición del balón de forma rápida, si nosotros no sabemos bascular y regalamos espacios, vamos a tener muchos problemas frente a Ecuador.
Bueno, estamos con William Ramallo, goleador de América. William, vamos a ir a la pausa y enseguida seguimos hablando contigo, ¿está bien?
Perfecto.
No se muevan que seguimos jugando El Equipo Deportivo. Advertencia. Escuchar el siguiente sonido puede ocasionar unas ganas incontrolables de destapar una 7-Up. ¿Y por qué la 7-Up? Porque su delicioso y refrescante sabor a lima-limón es perfecto para este momento. Yo ya tengo mi 7-Up. ¿Qué esperas para ir por la tuya? 7-Up. Refrescante sabor lima-limón.
Con poco, estamos haciendo mucho.
La alcaldesa Soledad Chapetón entregó una camioneta a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en la que se invirtió más de 243 mil bolivianos. Autoridades nacionales y del municipio de El Alto inauguraron el primer laboratorio de biología molecular e inmunología para la detección de futuros casos de COVID-19 y otras patologías en el hospital holandés. La alcaldía realizó la Feria Municipal del Alimento Complementario, donde padres de familia y representantes de juntas escolares degustaron los productos ofrecidos por más de 11 empresas para el desayuno escolar de la gestión 2021. Funcionarios ediles iniciaron el pago del bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad en la urbe alteña, beneficio que será cancelado hasta el 26 de octubre. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
El fútbol es más que un simple juego y el equipo deportivo más que solo un programa.
También somos apasionadas por el deporte y se lo contamos aquí, en el equipo deportivo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al equipo deportivo o radio.
Estamos todos los días en la doble y metropolitana.
Así que acompáñenos.
En dos ediciones.
8:30 y 12 horas. El equipo deportivo radio.
Encuéntranos en Facebook con el nombre de La Doble.
Encuéntranos en Facebook
La Doble.
No busques más.
Todos los partidos, todas las fechas. Junto a los especialistas del fútbol.
El equipo deportivo Radio.
Estamos con William Ramallo, sí, usted está en sintonía de la doble y metropolitana. Uno se pregunta, William, a ver, sobre todo mirando, sabemos que los problemas están en defensa, pero en La Paz estamos obligados a atacar. ¿Cómo se siente cómodo un delantero? No creo que con uno solo, ¿no? En punta, mínimo dos y mejor si son tres. ¿Cómo evalúa un entrenador como vos eso?
Bueno, no parte de la cantidad de jugadores ofensivos que puedas meter, sino de la forma, cómo vas a hacerlo para un equipo. Primero el ataque nace de un bloque defensivo, ¿no es cierto? Cuando defendemos y dónde recuperamos la pelota. No podemos jugar en un esquema defensivo, un bloque bajo, porque regalaríamos, entregaríamos a gran parte a Ecuador para que solamente tenga que pasar la línea defensiva para hacernos daño. Lo ideal sería jugar en un bloque medio, que es relativamente más equilibrado en términos de espacio. Así como en el espacio se tiene que cubrir y recuperar la pelota para contraatacar, estaríamos mucho más cerca del arco contrario. Por tanto, en algún momento también podría haber un bloque alto, tratar de presionarlo más cerca del arco contrario a Ecuador y poder llegar con superioridad numérica para poder tener opciones de gol. Creo que ese es un factor importante dentro del campo de fútbol, porque a veces cuando metes dos delanteros, como el caso anterior que hubo frente a Argentina, metiste a Martín y metieron a nuestro goleador que teníamos ahí, Saucedo, y prácticamente Saucedo ni tocó el balón. Por tanto, es un entorno de medio campo ofensivo y defensivo que tiene que recuperar la pelota en un bloque medio para poder estar cerca del arco contrario. Por supuesto que en algún momento podremos hacer un bloque alto, tratar de presionar a la salida de Ecuador, porque ellos tienen mucha posesión de balón y eso hay que romperlo.
William, ¿tú ves un equipo nacional el próximo jueves sin Saavedra de entrada?
Saavedra ha sido uno de los que mejor lo ha hecho. Castro es uno de los que mejor lo ha hecho. Chumacero es uno de los que mejor lo ha hecho. Por tanto, ya si ves la convocatoria, Saavedra no sé si jugará, Chumacero también está en problemas en México, pero no sé si el técnico lo tomará en cuenta de inicio. Sería lo ideal que jueguen los tres, ¿no es cierto? Pero bueno, no sabemos las cosas que suceden dentro del entorno de Farías. Aunque he escuchado algo sobre quiénes van a jugar en base a jugadores de Wilstermann y de Bolívar, que pues da cierto margen de esperanza, porque son jugadores ya con trayectoria, no son jugadores juveniles como los que jugaron frente a Brasil y frente a Argentina, y eso da una esperanza de que podamos ganar ese partido.
De Wilstermann solamente sería uno, Justiniano, al lado de él, Guayar. Más adelante por la derecha Chumacero, por la izquierda Arce, en la mitad de la cancha Fernández.
Junto a Jusino estaría jugando el defensor central de Wilstermann.
Montero,
¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado también, no puedes meter dos defensores lentos. Hay que compensar, meter un jugador fuerte, como el caso de Jusino. Y tienes que meter un jugador con velocidad para poder parar a la gente de Ecuador, porque tiene mucha velocidad en ataque Ecuador.
Ahí está lo que se plantea de cara al juego de jueves de eliminatoria. Uno dice de paso que necesitamos más trabajo, que somos técnicamente individual y colectivamente hoy menos que el resto, porque es la realidad. Alguno me dirá que no, pero yo creo que sí, hay que reconocer algo que nos está pasando. Y para colmo de males, tenemos el torneo paralizado. Entonces nuestros futbolistas llegan con poco ritmo competitivo. Y uno dice, ¿cuándo podrán jugar estos chicos el torneo local? ¿Cuándo podrán ir a la selección armados? ¿No? Entonces, hacemos todo mal y de pronto veremos que los resultados lleguen. Y de paso, hemos encontrado un entrenador que dice pues, que sí se puede. Yo creo que en estas condiciones, más las anteriores, porque no todo fue producto de la pandemia, creo que no se puede estar en esto y no denunciarlo y no decir es ser cómplice. Y me parece que hoy el entrenador está siendo también cómplice de un mal manejo, de una dirigencia apática, de una dirigencia irresponsable. Y no sé dónde iremos a parar. Ojalá que el jueves se pueda curar, porque no vas a tapar el sol con un dedo, pero por lo menos darle una caricia al corazón del futbolero, William, ¿no?
Sí, sí, yo creo que hay que aportar. Tampoco podemos hacer malos en este momento. Sí aportar con lo que podamos prevenir sobre lo que viene, ¿no es cierto? Tal vez se le encierre una burbuja de capricho el técnico y no oye algunas sugerencias, pero como comunicación, nosotros como podemos ver las cosas que tiene Ecuador. Ecuador muy
uy, hay una pena
constantemente ahí. Bolivia tiene que bascular de forma rápida, y tiene que ser eficiente en el momento de recuperar el balón y no regalar espacios. Yo creo que ese va a ser un factor importante, y la forma como lo haga parar a Bolivia en el campo de fútbol. Ese es un factor importante para que podamos ser agresivos y podamos darle velocidad al fútbol.
William, un abrazo, gracias por tu tiempo. Estás recuperado del todo ya, ¿no?
Gracias a Dios, estoy ya bien, y con ganas de seguir en esta vida, que Dios nos ha dado una segunda oportunidad.
Bueno, William, nos alegra mucho. Un abrazo y estamos hablando.
Bueno,
está en otra oportunidad. Ahora volvemos con el equipo deportivo Radio.
Con poco estamos haciendo mucho.
La alcaldesa Soledad Chapetón entregó una camioneta a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en la que se invirtió más de 243 mil bolivianos. Autoridades nacionales y del municipio de El Alto inauguraron el primer laboratorio de biología molecular e inmunología para la detección de futuros casos de COVID-19 y otras patologías en el Hospital Holandés. La alcaldía realizó la Feria Municipal del Alimento Complementario, donde padres de familia y representantes de juntas escolares degustaron los productos ofrecidos por más de 11 empresas para el desayuno escolar de la gestión 2021. Funcionarios ediles iniciaron el pago del bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad en la urbe alteña, beneficio que será cancelado hasta el 26 de octubre. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
El fútbol es más que un simple juego y el equipo deportivo más que solo un programa.
También somos apasionadas por el deporte y se lo contamos aquí, en el equipo deportivo.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al equipo deportivo Radio.
Estamos todos los días en la doble y metropolitana.
Así que acompáñenos.
En dos ediciones.
8:30 y 12 horas. El equipo deportivo Radio.
Encuéntranos en Facebook. Con el nombre de La Doble.
Encuéntranos en Facebook.
La Doble.
Seguimos jugando con el equipo deportivo.
Oh.
12 del mediodía con 23 minutos de Cochabamba, vamos a Santa Cruz de la Sierra. Tengo el gusto de saludar a otro gran goleador del fútbol boliviano como es el señor Álvaro Guillermo Peña. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes.
Hola, con el saludo a tu programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, sigue repercutiendo la invocación que hiciste el otro día después de la conferencia de Peredo. Fuiste durísimo, pero también fuiste muy realista. Como que ¿cómo fue que nos clausuren? Eso es lo que nos merecemos, más o menos, ¿verdad?
Mira, Wilson, yo esto que estoy manifestando lo vengo hablando desde que yo era futbolista. ¿Por qué? Porque el 2000 yo era secretario general de Favol. Y la verdad que duele decirlo, pero ¿cómo puede cortar de raíz todo lo que vivimos, todo lo que se está haciendo con el fútbol boliviano? Que donde tenemos chicos, jóvenes, con gran talento, pero que por el negocio del fútbol se estanca y se quedan ahí, porque no progresamos nosotros de ninguna manera en nuestro fútbol. Entonces, uno analiza, uno piensa, y todo el tiempo se responde lo mismo. ¿Por qué vamos a seguir con un fútbol mediocre? Digo mediocre porque las condiciones económicas que les ingresan, ¿no? Hay dirigentes buenos, hay dirigentes medianos, hay dirigentes malos, como también el fútbol técnico bueno, mediano malo, jugadores buenos, mediano malo, periodistas muy buenos, mediano malo, en todos los aspectos. Pero el que quiere construir fútbol para mejorar la situación que estamos viviendo, tienen que ser dirigentes que amen y que quieran hacer algo por nuestro fútbol. ¿Qué es hacer algo? No tenemos ni siquiera una cancha. Yo siempre voy a recalcar y voy a repetir grandes dirigentes que tuvo el fútbol boliviano, como don Rafael Mendoza Castellón, linda sede que le encontró, Tito Paz en Blooming, linda sede, una de las mejores del país. No, así sucesivamente, Real Santa Cruz, un equipo chico, que siempre tuvo secretaría, que siempre tuvo sede, ahora tiene un mini estadio y es un equipo chico, ¿no? Y la Federación Boliviana tuvo un gran presidente que yo lo llegué a conocer, pero no como jugador en esa época, que fue don Edgar Peña Gutiérrez. Dejó una Federación Boliviana en Cochabamba, un inmueble, y acá en Santa Cruz dejó la Asociación Cruceña de Fútbol, que es grande, en pleno centro, también para el fútbol cruceño. Pero desde esa época a esta época, ¿cuántos años pasaron? Y no tenemos ni siquiera una canchita de fútbol. Entonces, si uno pelea, y que no estamos hablando de que yo cuando soy técnico, si salgo campeón, duplico mi derecho, que podría ser así también, pero nunca lo hice ni nunca lo hago. Entonces, en Wilstermann de repente tuvo ese problema por exigir una cancha, un gimnasio, y se molestaron conmigo, que no podían inmiscuirme yo en el tema económico. ¿Cómo no me voy a inmiscuir si yo soy parte de un proceso donde vos ganás, lográs y recibís y no haces nada por tu club? Entonces estoy de paso. Si vos vas a analizar grandes técnicos, directores técnicos como Bielsa, lo que hizo por Nelson Boy de la Argentina, lo que hizo por Vélez Sarsfield, Bielsa, dejar infraestructura de formación de jóvenes, y es por eso que el fútbol argentino siempre va a sacar uno, dos, tres, y todos juegan en Europa y en todas partes del mundo. Y el boliviano podía hacerlo en la época de nosotros, todos los jugadores, ya yo jugaba en Chile antes de las eliminatorias, ya yo jugaba en Deportes Temuco de Chile. Entonces uno se pone a pensar, uno se pone a analizar y vemos que cada día retrocedemos más. Hay una pugna, una pelea, pero no escucho a ninguno de los dirigentes que van a ser presidente de la federación tengan un proyecto para reactivar y mejorar nuestro fútbol. Solamente están pensando qué van a hacer con el dinero que reciben ellos. Y eso es lo que no me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque yo soy parte de una de una camada de futbolistas que hasta ahora no hay. Tuve la suerte de jugar con los mejores números 10 del fútbol boliviano. Chiqui Romero, Platini Sánchez, Echever, qué sé yo, Ovidio Mesa, fue con él. Y la verdad que uno se pone a pensar, Daniel Valencia, Carlos López, y uno se pone a pensar ahora, ¿qué jugador de jerarquía y esa calidad de jugadores tenemos? No los tenemos ya. ¿Por qué? Porque se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay formación, porque no hay una infraestructura para buscar esos talentos en los pueblitos donde yo voy, miro, y hay mucho, y todo el mundo me dice, Álvaro, ¿por qué no se lo lleva? No puede, yo tengo hijos también, tengo cosas que hacer en mi vida.
Álvaro.
Decime, Wilson.
No, la verdad que escuchamos muy atentamente y con mucha atención tus reflexiones y estás a la altura de la realidad. Mañana en la mañana, si nos atendés, la seguimos, ¿te parece?
Con gusto, Wilson, con gusto. No, hablamos, tenemos mucho para hablar.
Muchas gracias, Álvaro. Como siempre, un placer.
Entrenamos mañana temprano, el tipo 10 de la mañana.
Listo.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, estamos sobre el límite. Muchas gracias. Sigan en sintonía de la radio. Un momento vienen las noticias. Con nosotros hasta mañana, 8:30.
Metropolitana y La Doble presentaron El Equipo Deportivo Radio.